XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes, y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 546 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de marzo del año 2014. En esta ocasión tenemos un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM. Me encuentro en lo particular en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, en los Estados Unidos, haciendo observaciones del planeta Júpiter. Entonces, por lo mismo, no podemos estar en cabina en vivo con ustedes. Pero no se preocupen, tenemos este programa grabado, preparado para que ustedes lo disfruten. El tema del programa es clasificación de galaxias. Vamos a ver cómo las galaxias se clasifican en particular por su forma. Todo el mundo sabemos más o menos que hay galaxias espirales, galaxias elípticas. Bueno, ¿de dónde salieron esas clasificaciones y qué nos dicen acerca de la evolución de las galaxias y en particular de la evolución de las estrellas dentro de las galaxias? De eso hablaremos en este programa, Edgar y yo. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí a Radio UDEM, no necesariamente por teléfono en este caso, pero siempre estamos contentos de recibir sus correos. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo junto, todo pegado, sin espacios ni acentos de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en Facebook. Tenemos una página, se llama Obsesión por el Cielo en Facebook. Ahí ponemos ligas relevantes a lo que hablamos. Tenemos también una lista de programas que tenemos planeados, la lista de programas anteriores. Ligas también al podcast del programa. Este programa lo pueden bajar a su computadora, lo pueden escuchar por su teléfono inteligente. Llevamos más de 175 programas grabados de Obsesión por el Cielo y a varios años de trabajo. Entonces lo pueden accesar todo eso a través de Facebook. Pues bien, como les decía, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de cómo clasificar galaxias, pero como siempre, todas las semanas les presentamos primero nuestras secciones informativas, y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Las observaciones en infrarrojo de la nave WISE de la NASA no han detectado huella alguna de algún planeta no visto que exista más allá de Plutón en nuestro sistema solar, el hipotético planeta X. De haber existido, este se hubiera visto claramente en la señal infrarroja del instrumento. Tampoco se encontraron señales de una estrella compañera de nuestro Sol, pero sí se determinó que miles de estrellas de poco brillo se encuentran en realidad más cerca de nosotros de lo que se pensaba.
Desde que se enfrió Mercurio, se ha encogido por 7 metros más de lo que se esperaba. El resultado se obtuvo con datos de la nave mensajero orbitadora de Mercurio.
En una noticia muy adecuada para nuestro programa de hoy, astrónomos del Centro Internacional para Investigaciones en Radioastronomía, en Perth, Australia, y otras instituciones, han determinado que las fuerzas centrífugas modifican la forma de las galaxias, lo que han denominado el efecto carrusel. Tenemos una noticia de última hora. En una conferencia de prensa, minutos antes del cierre de esta edición de noticias, un grupo internacional de astrónomos, trabajando con el telescopio Bicep 2 en el Polo Sur, ha anunciado el descubrimiento de un patrón de polarización en la radiación del fondo cósmico. El más probable origen de este patrón son las ondas gravitacionales predichas por Einstein y que se han estado buscando en varios laboratorios alrededor del mundo. Pero lo más importante de este descubrimiento es que confirma la teoría inflacionaria que postula que el universo experimentó un periodo de muy rápida expansión en los primeros instantes después del Big Bang. Y el efecto es bastante intenso, lo que elimina algunas de las soluciones más extremas del modelo inflacionario. Ya se menciona este descubrimiento como posible candidato a un premio Nobel.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 18 al 25 de marzo del año 2014? Recordando que todavía estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. No hemos cambiado al horario de verano todavía. Pues, ¿qué tenemos esta semana? Pues tenemos la luz zodiacal. Esta la podemos ver hacia el oeste al atardecer, si es que no hay luna brillante que nos estorbe. Esto es nada más en el hemisferio norte. La luz zodiacal es un brillo tenue de la eclíptica o del plano del sistema solar que el polvito que está ahí refleja hacia nosotros. Entonces se ve como una columna vertical de brillo muy tenue, como una segunda vía láctea a veces. Pero para eso tenemos que tener un cielo muy despejado, en este caso hacia el oeste después del atardecer en el hemisferio norte. Tenemos también este martes que tenemos varias conjunciones. La luna está junto a la estrella Spica como a las 3 de la tarde y un poco después la luna está cerca de Marte. Esto es porque Marte está en la constelación de Virgo, muy cerca de la estrella Spica, que es una estrella brillante de color blanco, pero Marte es más brillante y de color anaranjado. No hay pierde para localizarlo en la noche. El jueves 20 a las 10:57 de la mañana es el equinoccio de primavera. pasamos ya del invierno al verano por fin, del invierno a la primavera, entonces eso sucede este jueves 20, técnicamente es cuando el sol está en su paso por la eclíptica, está exactamente sobre el ecuador celeste, entonces por eso son los equinoccios. Lo que sucede es que en toda la Tierra tenemos 12 horas de día y 12 horas de oscuridad repartidas así por toda la superficie terrestre. Tenemos también otra conjunción de la Luna, en este caso con el planeta Saturno, que está en la siguiente constelación de Virgo, que es Libra. Entonces, ese mismo jueves 20 a las 9 de la noche, la Luna va a estar muy cerquita de Saturno, y para algunas personas en el norte de América del Sur, o en África del Sur, o en Madagascar, van a poder ver cómo la Luna oculta a el planeta Saturno. El sábado 22 a las 6 de la mañana, Mercurio está a 1.2 grados al sur de Neptuno, otra conjunción planetaria, pero no muy visible porque Mercurio está cerca del Sol. Y a las 2 de la tarde, ese mismo sábado, tenemos que Venus está en su elongación máxima. Es lo que la elongación máxima de un planeta con órbita inferior a la órbita de la Tierra es lo que se separa, lo que más se puede separar del Sol visto desde la Tierra. En este caso, Venus se ve 47 grados al oeste del Sol al amanecer. Si ven hacia el este al amanecer, la estrella más brillante que vean ahí, ese es el planeta Venus. El domingo 23 a las 7:46 de la tarde tenemos la Luna en cuarto menguante. Entonces, esta semana, hoy la Luna está casi llena, acabamos de tener la Luna llena, entonces ahora está la fase decreciendo, todavía 95% iluminada. ¿Qué quiere decir? Que está casi toda la noche sobre el horizonte. Sale a las 9 de la noche y pues se queda todo el resto de la noche. El domingo 23 tenemos el cuarto menguante, como lo acabo de mencionar, y hacia el próximo martes ya la fase está muy decaída, 35%, y sigue decreciendo el porcentaje de iluminación, y ya no sale a las 9 de la noche, ahora sale a las 2:30 de la mañana. Entonces la primera parte de la noche la podemos disfrutar sin el brillo de la luna, pero la segunda parte sí tenemos un poco de luna que nos abrillante el cielo. Los planetas esta semana... El sol se oculta a las 6:55 de la tarde, el atardecer dura hasta las 8:10 de la noche. Marte es el planeta, como decía, que está en la constelación de Virgo, sale a las 8:25 de la noche y está en la parte más alta del cielo, cuando mejor se puede ver a las 2:20 de la mañana. Saturno le sigue saliendo a las 10:30 de la noche y se oculta, y bueno, y está en la parte más alta del cielo a las 4:05 de la mañana. Recordando, Saturno es fácil de identificar, es de color amarillo, y cualquier telescopio, por más chiquito que sea, con un poquito de magnificación, revela los anillos de Saturno. Esta semana estoy en el observatorio de Kitt Peak en Arizona y estuvimos observando Saturno, también Marte y también Júpiter. Júpiter es la estrella más brillante que se ve al atardecer. Para Monterrey está casi en el cenit, pero ya para las 2:20 de la mañana se oculta. Al igual que Saturno, cualquier telescopio con un poquito de magnificación puede revelar pues no tiene anillos, ¿verdad? Pero puede revelar las lunas galileanas, las bandas, las zonas, etc. Entonces lo que hemos hecho aquí en estas observaciones es la primera parte de la noche observamos Júpiter, después nos pasamos a calibrar con la luna, ya que está llena, y después nos pasamos a observar a Marte para calibración de intensidad, de brillo, y después a Saturno para seguir haciendo observaciones. Y como decía, Venus es el planeta que sale a las 4:15 de la mañana en la constelación de Capricornio hacia el sur del este, muy, muy, muy brillante, y que ahorita está en elongación máxima. Aquí también terminamos a las 6 de la mañana y Venus estaba bastante alto en el cielo, se veía muy bonito, muy bonito, muy brillante. Mercurio se puede ver un poquito al amanecer, sale a las 5:30 de la mañana, pero pues no es muy notorio. El sol sale a las 6:45 de la mañana, pero desde las 5:30 ya empieza a amanecer. Charlas esta semana, tenemos la Junta Regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey, sábado 22 de 6 a 8 de la noche, en el Observatorio del Planetario Alfa. En este caso, Luis Jorge Manzanero nos va a hablar acerca del Maratón Messier. Esta es la época del año en que podemos ver casi todos los objetos Messier en una noche, y hay lo que tradicionalmente se llama el Maratón Messier, que es un maratón de observación de todos los objetos Messier durante toda la noche, y hay concursos en todo el mundo para hacer este tipo de observaciones. Es una muy buena práctica para hacer observaciones de objetos de cielo profundo, encontrar nebulosas, encontrar galaxias, encontrar cúmulos de galaxias. Entonces Luis Manzanero nos va a indicar cuáles son las estrategias, un poquito de la tradición, un poquito de los objetos Messier, etcétera, etcétera. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo, ya con nuestro tema de esta semana, que es la clasificación de galaxias.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias espirales son sistemas en forma de discos aplanados en los que se puede apreciar un patrón espiral muy llamativo. Estos brazos espirales, como son llamados, están compuestos de material interestelar, gas y polvo, y de estrellas jóvenes y brillantes. En la mayoría de los casos se observa cómo los brazos se enredan hacia afuera alrededor de un denso núcleo. Comúnmente, las galaxias espirales poseen dos brazos, pero no es raro ver galaxias de un solo brazo, o de tres. Las galaxias espirales se subclasifican en galaxias espirales normales y galaxias espirales con barra o barradas. La diferencia primordial estriba en que las barradas tienen una barra de material brillante que atraviesa el centro. Los brazos espirales, en este último caso, aparentan originarse desde las puntas de la barra. Los centros de las galaxias espirales también son muy variados. En algunos casos poseen núcleos muy grandes y poblados, mientras que en otras ocasiones el núcleo es muy pequeño. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es clasificación de galaxias. Les recuerdo que este programa es un programa grabado, ya que no estamos en cabina de Radio DEM. Yo me encuentro en el observatorio de Kitt Peak en Arizona, así es de que no podemos tener el programa en vivo el martes. Pero Edgar y yo, como siempre, grabamos el programa para ustedes, así es de que no se preocupen, tienen su dosis semanal de Obsesión por el Cielo. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo, y ahí pueden dejarnos comentarios, nos pueden hacer preguntas, pueden ver el temario de programas que tenemos planeado para las siguientes semanas, también una lista de todos los programas que ya hemos cubierto para que ustedes los puedan consultar en la página de donde tenemos el programa en formato de podcast, que también la pueden accesar a través de la página de Facebook. Así es de que ahí también pueden ustedes pues consultar los programas que ya hemos llevado. Pues bien, Edgar está en la Ciudad de México, yo estoy en Arizona, pero gracias a la magia de Skype, estamos aquí con ustedes hablando de la clasificación de galaxias. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿qué tal? Con mucho gusto estar aquí otra vez en un programa de Obsesión por el Cielo, aunque sea grabado en esta ocasión. Como siempre, quiero mandar muchos saludos a nuestros amigos que nos acompañan cada semana y también a los que nos escuchan por primera vez en México, en Sudamérica, en Europa y en otros países. Y desde luego saludos a Sergio Becerra, nuestro operador, que en esta ocasión nos va a hacer el favor de poner el programa grabado
al aire para aquellos que nos escuchan a través de Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Y pues yo lo voy a poner a través del Podbean, a través del podcast, para todos los demás que nos quieren escuchar, no en vivo, digámoslo así. Pues bien, galaxias, un poquito de introducción, yo diría. Una galaxia, pues yo creo que ya todo el mundo sabe a estas alturas, sobre todo si escuchan el programa, son aficionados de alguna manera a la astronomía, les gusta y todo el mundo ha escuchado la palabra galaxia. Viene de origen griego, la Vía Láctea es una galaxia, leche, galas, lactos. Entonces, una galaxia en el término moderno, no antiguo, es una aglomeración de miles de millones de estrellas. Digamos que son las aglomeraciones de estrellas más grandes que hay, las galaxias. Otra definición que a mí me gusta es una que lleva ya más de 100 años, que básicamente es un universo isla. Es una isla de estrellas. En el caso de nuestra galaxia, por ejemplo, son 100.000 años luz de diámetro. Uno tardaría 100.000 años luz, 100.000 años de tiempo en cruzarlo a la velocidad de la luz. Entonces, es un espacio enorme donde hay miles de millones de estrellas. Estas galaxias se agrupan también en grupos de galaxias o cúmulos de galaxias, pero pues bueno, la idea principal es que es una aglomeración de estrellas que viaja por el espacio acompañada de otras aglomeraciones de estrellas. Entonces, estas galaxias pues tienen formas diferentes y básicamente se ha tratado de encontrar un sistema de clasificación de estas galaxias que nos dé una idea de por qué son así.
Un detalle antes de pasar a eso, Pedro.
Sí.
Es que históricamente las galaxias hace el siglo pasado, a principios del siglo pasado, todavía se conocían como nebulosas, porque no había telescopios capaces de detectar individualmente las estrellas, lo que aún en día resulta en muchas galaxias bastante difícil. Entonces era una cosa borrosita que se veía por allí. Bueno, había galaxias borrositas por todos lados y se veían prácticamente igual que las nebulosas. Pero el detalle fue que se dieron cuenta de que eran de distinto color. Y entonces fue posible darse cuenta de que eran en realidad miles y miles y miles, millones de estrellas, todas en una aglomeración lejana, que realmente es lo que dio origen a tu definición favorita, que también es la mía, del universo isla.
Sí, sí, esa es una distinción importante histórica, ¿verdad? No se sabía si las galaxias eran pequeñas nebulosas dentro de nuestras estrellas o entre nuestras estrellas cercanas, o era un grupo de millones de estrellas muy numeroso, muy, muy, muy lejos de nuestro grupo local de estrellas que podemos ver individualmente.
Antes de eso, prácticamente el universo era la galaxia nuestra, la Vía Láctea.
Pues sí, ese era el universo. Entonces,
cuando se empezaron a proponer las galaxias como formaciones de estrellas, una de las críticas que tuvo la teoría fue precisamente que estaban a distancias imposibles, y resultó que sí, no fueron tan imposibles las distancias.
Y distancias muy, muy grandes y además con espacios muy vacíos en medio. Que también había mucho argumento de que, bueno, no puede haber tanto espacio vacío sin que no haya estrellas. Y no, pues bueno, así es la naturaleza.
Resultó que sí se pudo.
Sí se pudo, y la naturaleza puede lo que uno no espera en este caso. Pero bueno, entonces, los primeros intentos, como siempre, cuando se observa un fenómeno nuevo, o relativamente nuevo en este caso, el darnos cuenta de que estos borroncitos de luz, como tú los llamas, eran universos, islas separados a nuestra galaxia, pues era la de clasificarlos de alguna manera. Y la manera más lógica es clasificarlos por lo que parecen, por cómo se ven, por qué apariencia tengan, qué características los separa unos de los otros. Entonces, la primera clasificación exitosa de galaxias se la atribuimos a Edwin Hubble en 1926, el famoso Edwin Hubble, en honor a él se le nombró el telescopio espacial Hubble, pero él fue el que encontró que estos eran universos islas, también encontró las distancias a las galaxias más cercanas y también encontró que el universo está en expansión continua. Entonces, otra de las contribuciones de Hubble fue el de proveernos una primera clasificación de galaxias. La famosa clasificación de galaxias de Hubble, pues separa las galaxias básicamente en dos tipos principales: galaxias espirales y galaxias elípticas. Entonces, las galaxias espirales son, como uno se las puede imaginar, una galaxia es, como aparecen en muchas fotografías, tienen brazos y parecen que están rotando de alguna manera.
Y de hecho están rotando.
Y las galaxias elípticas no tienen estos brazos. Las características son de que no se le ven brazos, tampoco se le ve forma aplanada como las galaxias espirales. O sea, las galaxias espirales, hagan de cuenta que le hicieron, no sé, un planito, la aplastaron y después la pusieron a rotar. Mientras que las elípticas tienen una forma tridimensional, son esferas, no son platos. Entonces, esas son, yo diría, las dos clasificaciones principales de Hubble, espirales y elípticas.
A mí me gusta mucho la clasificación de Hubble, de hecho, aunque tiene algunos defectos, como ahorita vamos a ver, es una clasificación fácil, intuitiva y se sigue usando por varios motivos. Uno de los pequeños defectos que a mí sí me parece que deberían de corregírsele es el incluir las galaxias irregulares, que son las galaxias que no tienen una forma geométrica tan definida, ¿no?
Pues es que eso ya vendría dentro de la subclasificación de Hubble, porque también una vez que separas las elípticas de las espirales, pues notas, por ejemplo, que las espirales vienen en dos tipos diferentes. Y ahí es también donde notas, como tú dices, que hay galaxias que no caben dentro de ni esa espiral ni esa elíptica, que él llamó irregulares de alguna manera. Esa es una de las subcategorías que tenía. Pero básicamente esa era su clasificación para todo lo que no podía clasificar en lo anterior. Entonces, pero bueno, siguiendo con la clasificación de Hubble, las espirales las dividió en dos. Las espirales que tienen una barra que atraviesa el núcleo y las espirales que no tienen esa barra. En otras palabras, las espirales con barra, los brazos espirales comienzan desde la punta de la barra. Imagínate que está el núcleo de la galaxia o el centro brillante de la galaxia y hay un palito. Si quieren ver, es un brazo derechito, una barra. Y de las puntas de las barras es donde empiezan los brazos espirales. Mientras que en las espirales normales, los brazos espirales empiezan desde el núcleo, no empiezan desde la orilla de la barra. Entonces esa es, digamos, la siguiente subclasificación que él hizo. Otra y siguió con subclasificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, las elípticas las subclasificó desde las que se parecen a pelotas de fútbol, las esféricas completamente, como E0, E de elíptica 0 de que es redonda, y las que son elípticas pero muy alargadas, como un puro. Entonces, ese es un cilindro, esas serían las E7. Y en medio estarían los balones de fútbol americano, por ejemplo, como la E4 o la E5, que están pues así medio alargadas, pero siguen teniendo una forma tridimensional. Entonces, esa es la subclasificación de elípticas. La subclasificación de espirales, la barrada y la no barrada tienen una misma subclasificación, que son, S es por espiral, si tiene barra se le pone una B mayúscula, entonces hay S sin nada, nada más la S mayúscula, y hay SB con barra, y después las subclasificó dependiendo de qué tan apretados tienen los brazos y qué tan grande es su bulbo central, o sea, su área central brillante. Si están los brazos muy apretados y tiene un bulbo grande, entonces es su clasificación A. Si tiene un bulbo muy pequeñito y los brazos espirales están muy sueltos, no apretados, entonces sería SC. Y en medio estaría pues la SB. Entonces,
sí, en el caso de la C ya es casi como una espiral no barrada que se está, ¿cómo se dice? Como la cuerda de un reloj que se está estirando, digamos.
Ajá.
Digamos, bueno, vamos a poner obviamente en nuestra página de Facebook dibujos para que se vea esto más claro, porque es bastante difícil de describirlo.
Sí, así sí, por radio sí es un poco difícil.
Digamos que la barra, la dirección de la barra central, la barra que une los brazos espirales, continúa formando los brazos en la misma dirección con una ligera tendencia hacia ser concéntricos. Pero pues ya verán la imagen, ya la verán.
Y también tenía él una clasificación intermedia, galaxias que no podía decidirse si era espiral o era elíptica. Y esas las llamó las galaxias lenticulares, porque tienen la forma de una lenteja. Están gruesas de en medio, tienen una forma tridimensional, pero también tienen un disco muy aplanadito y bracitos, a veces espirales. Entonces, él se imaginaba originalmente que las galaxias evolucionaban de acuerdo a este diagrama que, como tú dices, vamos a poner. Empiezas con una espiral, digo, una elíptica redonda, E0, que se va aplanando y va avanzando hasta E7. Después él pensaba que se empezaba a aplanar los brazos espirales, se empezaban a formar. Entonces tenías la S, S0, la lenticular, y después formabas ya una galaxia espiral, ya sea con barra o sin barra. Entonces ahí se divide la evolución en dos, y los brazos empezaban muy apretaditos y se iban aflojando poco a poco, y el bulbo se hacía más chiquito. Terminabas con las clasificaciones espirales C, y después él pensaba que perdían toda esa forma espiral y se volvían galaxias irregulares. Esa era la idea que él tenía en la cabeza cuando describió, digamos, estas formas de clasificar galaxias.
De esa cuando, cuando ven los dibujos en la página de Facebook, van a ver que esto se antoja probable. Después, posteriormente, ya que se hicieron estudios de evolución de las galaxias con base a otros criterios, se vio que esto no era necesariamente de esta forma.
Sí, el detalle es de que esto era nada más de cómo se ve la galaxia, no qué tipo de estrellas tiene, ni por qué tiene los brazos, ni nada de dinámica, ni de evolución de estrellas, ni nada por el estilo. Una diferencia muy importante que se encontró el siglo pasado es que las galaxias espirales, los brazos espirales, son de color azul principalmente, y es porque ahí se están formando estrellas. Es una región de formación de estrellas muy activa. Hay mucho polvo, hay mucho gas en las galaxias espirales que mantiene una formación de estrellas. Mientras que las galaxias elípticas ya no tiene eso. Las galaxias elípticas, a diferencia de las espirales, pues ya perdió toda su formación de estrellas. Ya no tiene ese, digamos, ¿qué puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir?
Básicamente ya formó
esa formación, sí, ya terminó su formación de estrellas.
Ya terminó de formar casi todas las estrellas que iba a formar.
O sea, ya se le acabó la gasolina.
Sí, en la práctica va a haber toda galaxia va a tener un poquito de formación de estrellas, pero en el caso de estas galaxias es prácticamente nada.
Entonces, fíjate, muy interesante, la gente empezó a pensar que a lo mejor la evolución era al revés, que tú empezabas con una galaxia irregular, que de alguna manera, por accidente de que pasó cerca de otra, empezaba a rotar y se veía una forma espiral, y se gastaba el polvo y el gas y formaba estrellas. Y cuando ya se le acababa el polvo y el gas y ya no formaba estrellas, entonces se volvió una galaxia elíptica. Entonces empezaron a pensar, a lo mejor el camino es al revés. Las estrellas jóvenes están con las espirales y las estrellas antiguas están con las elípticas, pero esto es ya con la tecnología moderna de la espectroscopía, que podías empezar a ver, bueno, esta luz de tantos miles de millones de estrellas, que son principalmente estrellas viejas o estrellas jóvenes, y entonces se nos cambió la idea de que ahora la evolución era al revés.
Pues sí, Pedro, creo que es buen momento para hacer una pausa, pero en la siguiente parte del programa seguiremos hablando de esto y cómo después surgieron otras clasificaciones de galaxias y cuáles son los problemas que tiene la clasificación de Hubble.
Perfecto, regresamos después de un corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias elípticas son sistemas esferoidales sin estructuras internas distinguibles. Contienen muy poco o casi nada de materia interestelar, como lo es el polvo y el gas, y las estrellas que las componen son predominantemente estrellas antiguas y ya avanzadas en su evolución. La mayoría de las galaxias elípticas son objetos con una gran concentración de estrellas en el centro. En fotografías parecen parches elípticos y difusos de luz en el cielo que rápidamente pierden intensidad conforme nos alejamos hacia los bordes. Las formas de sus siluetas varían desde casi circular hasta elipses muy alargadas. Es muy probable que la mayoría de estas galaxias tenga una forma tridimensional de elipsoide, con cada eje de diferentes dimensiones. Regresamos a Obsesión por el Cielo con la segunda parte de nuestra plática acerca de la clasificación de galaxias. ¿Cómo es que clasificamos las galaxias, en particular por sus diferentes formas, y qué es lo que nos dice acerca de su evolución o su posible historia? Un servidor, Pedro Valdés, no en los estudios de Radio UNEM, en Arizona, en el observatorio de Kitt Peak, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo rápidamente que se pueden comunicar por correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com y también se pueden comunicar por la página de Facebook, donde pueden encontrar mucha información, muchas fotografías. Estoy dejando ahí fotografías de este viaje de observación y de otros viajes que he realizado a otros observatorios para que ustedes las puedan disfrutar. Ahí también nos pueden dejar preguntas, nos pueden dar comentarios y pueden ver toda esta información, inclusive el podcast del programa. Pues bien, Edgar, nos habíamos quedado en la clasificación de Hubble y cómo él pensó que era una evolución de elípticas hacia espirales, hacia irregulares, y después, con un poquito más de información, sobre todo de espectroscopía, de qué tipo de estrellas eran las que formaban las galaxias espirales y las elípticas, se pensó que a lo mejor era al revés. Pero es, pues,
exactamente.
Pero resulta que ninguna de estas dos ideas es la correcta. Pero bueno, eso.
Igual y la idea correcta, que es la que vemos como idea correcta ahora, tampoco lo es, pero por el momento pues es lo mejor que tenemos, ¿no? Y cualquier opinión de la ciencia está sujeta a ser mejorada y ampliada, ¿no?
Sí, y una persona que amplió la clasificación de Hubble fue Gérard de Vaucallers. Es un francés, creo que trabajó en la Universidad de Texas en Austin, me acuerdo ese nombre, de Vaucallers. Ahí tienen una oficina.
Fue un profesor tuyo, pero ya lo quieres olvidar.
No fue mío. Y era muy viejito, y era honorario, porque desde 1959 él tenía unas, modificaciones al sistema de Hubble. Él tomó el sistema de Hubble y dijo, ok, está bien, pero hay más cosas importantes en las galaxias, como por ejemplo si tienen anillos o de alguna manera tienen alguna círculo en la galaxia espiral que sea muy notorio, o las barras también.
Al decir anillos, ¿te refieres a un anillo que rodea al núcleo?
O que, por ejemplo, donde están los brazos espirales, de repente hay un anillo, que se ve muy, muy obvio el anillo. Entonces, él modificó la de Hubble, por ejemplo. ¿Te acuerdas que Hubble tenía barra? Si tenía barra era SB, si no tenía barra era S. Bueno, de Vaucallers dijo que no, que si no tenía barra entonces hay que llamarla SA mayúscula, para que así vaya con SB, de que sí tenga barra. También sacó una clasificación intermedia S, A y B para los que tienen barra chiquita o que si no se sabe si son barras o no. Entonces modificó un poquito ese sentido. También modificó un poquito los brazos espirales. Él encontró que los brazos espirales a veces podían estar no muy bien delineados, muy difusos. Entonces, si estaban muy difusos o brazos discontinuos, él tenía una clasificación SD, no nada más SC, sino SD. O si tenía brazos de a tiro muy, muy, muy raquíticos y mal hechos, entonces era SM. M, pues ya más bien que va hacia siendo irregular. Entonces, él veía una continuo de forma de galaxia de las SC a una SD más desorganizada, a una SM más desorganizada, antes de llegar a las irregulares.
Ahora, nótese que esto es altamente subjetivo. Siempre estamos hablando de muy raquítico, o más grande, o más cercano, o más pobre, más cerrado. No es fácil realmente clasificar galaxias.
No, para nada. Esto lo hizo él más bien porque en esa época se empezaron a sacar mejores telescopios y había mejores fotografías de las galaxias y había, pues digamos, una variedad más grande que la que Hubble tenía a su disposición, y él se vio en la necesidad de Vaucouleurs se vio en la necesidad pues intelectual de modificar la clasificación de Hubble. Pero aquí se empezaron a ver las diferencias las deficiencias, porque estas clasificaciones se basaban en fotografías, y las fotografías en esa época eran principalmente de color azul. No había emulsiones rojas, eran emulsiones principalmente azules. Y todos sabemos que las galaxias se ven diferentes en diferentes longitudes de onda, y esto es porque las diferentes longitudes de onda pues reflejan diferentes procesos que están sucediendo en las galaxias. Por ejemplo, una galaxia en el infrarrojo se va a ver muy diferente a una galaxia en el visible, que se va a ver muy diferente a una galaxia en ondas de radio. Entonces, conforme llegamos a la segunda mitad del siglo XX y empezamos a ver galaxias en otras longitudes de onda, empezamos a ver estructuras dentro de las estructuras que creíamos que ya estaban bien clasificadas, que son diferentes. Y nos empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta clasificación? Porque estamos viendo diferentes procesos y no todos están relacionados. Hay ciertas relaciones entre ellos, pero no completamente.
No. Entonces, y tenemos la idea de que una misma galaxia observada en diferentes longitudes de onda, clasificada por dos personas, o incluso por la misma persona, si no se acuerda, va a quedar con alguna pequeña diferencia.
Sí, tiene que haber muchas personas que clasifiquen o intenten clasificarla y llegar a un consenso. O también lo que se empezó a hacer es decir, bueno, vamos a hacer algoritmos computacionales que nos las clasifiquen sin la ayuda de la intervención humana.
Exacto, que nos dé una respuesta que no sea ambigua, que siempre la misma galaxia con los mismos criterios resulte clasificada de la misma forma, lo cual desde el punto de vista científico tiende a ser lo ideal. Dos observaciones, Pedro. Cuando yo empecé en astrofotografía, realmente las emulsiones fotográficas que tuvieran una gran sensibilidad al rojo eran algo así como lo que todo el mundo quería y no existía, ¿no? También.
Sí.
Esto era en tiempos de Hubble todavía peor.
Sí.
Y las otras observaciones que todos los estudios de la estructura de las galaxias se hacían con imágenes, porque siempre las imágenes fotográficas y las placas fotográficas capturan más detalle de que se puede observar a ojo simple. Y de hecho, esto es la regla en todos los estudios astronómicos con todos los telescopios.
Sí, y ahora los detectores modernos son más infrarrojos que azules. Los detectores están diseñados para detectar imágenes infrarrojas, no imágenes azules. Así es que una fotografía de aquella época no es igual que un CCD, una imagen de CCD actual. Pero
no, por eso los tienes que enfriar, porque si no, el calor, la temperatura ambiente se registra como radiación
también en el detector. Sí. Pero bueno, entonces también hubo evolución en los modelos de formación de galaxias y se empezó a encontrar que las galaxias muy probablemente se formen de pedazos pequeños de galaxias o mini galaxias o galaxias enanas que en esta época las imágenes fotográficas no detectaban las galaxias enanas. Entonces era difícil categorizar ese tipo de galaxias. Entonces ahora ya sabemos de que hay una gran variedad de galaxias enanas que forman las galaxias normales, y que la diferencia entre una galaxia espiral y una elíptica que Hubble veía como una evolución, pues es al revés, que ahora la evolución es, tienes muchas galaxias pequeñas que forman, o si quieres llamarlas irregulares, ¿okay?, que forman una galaxia espiral, se caen gravitacionalmente y por la misma dinámica de conservación de momentum se forma un disco de material donde no se acaba el gas y el polvo tan rápido, no forma estrellas tan rápido. Entonces vas a tener un colapso de estas galaxias pequeñas, vas a formar un disco que por la velocidad que tiene, pues todavía preserva el gas y el polvo y forma galaxias, digo, estrellas por mucho tiempo, pero que si tienes varias de estas galaxias espirales orbitando muy cerquita y chocan entre ellas, entonces la cantidad de formación de estrellas va a aumentar muy rápido. Las colisiones entre galaxias van a fomentar la producción de estrellas, y eso va a hacer que se acabe el polvo y el gas que está disponible para crear estrellas con mayor rapidez. Entonces también vas a perder tu forma espiral y vas a tener pues galaxias elípticas con estrellas viejas, no vas a tener regiones de formación de estrellas. Y entonces nuestra idea de la evolución completamente, de cómo evolucionan las galaxias, pues cambió. Y ya no se ajusta a esta morfología original. Ahora, pues como decía, las galaxias elípticas son galaxias que tienen la misma edad que las galaxias espirales, pero han tenido una vida más accidentada, han interactuado más.
Literalmente.
Sí, han interactuado más con otras galaxias y se han acabado su polvo y su gas. Entonces, pues ya es otra clasificación, digamos, diferente, pero nuestra galaxia, por ejemplo, tiene la misma edad, pero ha estado en un ambiente más tranquilo, entonces ha podido evolucionar naturalmente, sin accidentes, como tú dices. Entonces, ya cambia nuestra idea y vemos que la clasificación de galaxias no necesariamente tiene que seguir una secuencia, sino que es un poco más complicado todo eso y hay que tomar cosas en cuenta extra.
Efectivamente, la colisión de galaxias es un mecanismo muy importante en la determinación de su estructura, pero no hay una progresión secuencial inevitable que lleve de una estructura a otra, dependiendo sí. de factores totalmente distintos como el número de colisiones, la cantidad de estrellas y cosas similares. La estructura que va a tener una galaxia en un momento dado va a ser distinta a una galaxia con una historia ligeramente distinta.
Uh-huh. Y hay otro problema todavía peor, y es que entre más profundo vemos en el espacio, vemos galaxias más jóvenes, digámoslo así. Estamos viendo el pasado. Pero también la luz que nos llega de esas galaxias ya está corrida hacia rojo. La longitud de onda ha aumentado bastante. Entonces, si las clasificamos con luz visible, ¿no sería lo mismo que si clasificáramos galaxias cercanas con luz visible? ¿Por qué? Porque la luz visible que vemos de las galaxias lejanas, pues antes era luz ultravioleta, que se alargó a ser luz visible. Entonces no podemos hacer un estudio de las galaxias que están aquí cerquita con las galaxias lejanas en la misma longitud de onda, porque pues
estamos usando
diferentes, sí.
Exacto, y estamos viendo cada caso con ojos distintos y no podemos sacar las mismas conclusiones de la misma manera. Es algo parecido a lo que sucedía al principio con las emulsiones fotográficas que no eran tan sensibles al rojo.
Entonces la clasificación de galaxias, yo diría que ha ido más bien, es algo histórico, es algo tradicional, es algo descriptivo, no es necesariamente algo físico que nos lleve a una conclusión, pero sí nos fue muy útil para tratar de entender lo que pasa.
Es como el orden alfabético, nos es muy útil para encontrar algo que estamos buscando o para saber en qué posición puede encontrarse, pero realmente no nos dice nada o muy poco sobre lo que se encuentra allí.
Sí. Exactamente. Entonces, bajo estos esquemas también ha habido otros tipos de clasificación de galaxias. Por ejemplo, William Wilson Morgan y Philip Keenan Ellos habían desarrollado un sistema para clasificar estrellas, el sistema de Morgan-Kinnan, y lo pusieron también para las galaxias. Dijeron, bueno, vamos a analizar la luz de las galaxias y ver qué tipo de espectros tiene, si son estrellas calientes o tibias o frías, y vamos a combinar esa información espectroscópica con la información de la forma, como la de Hubble, por ejemplo, y también con otras cosas como, por ejemplo, cuál es la inclinación de la galaxia en el plano del cielo. Porque también, si estás clasificando morfológicamente, pues no es lo mismo un disco que lo veas de lado a lo que lo veas de frente.
Entonces, aunque eso depende de nuestro punto de vista, pero pues también estamos aquí, ¿no?
Sí, no podemos irnos al otro lado para ver cómo se vería desde arriba.
Exactamente.
Sí, entonces, en particular las galaxias elípticas, si uno la ve redondita, puede ser redonda, puede ser esférica, o puede ser una galaxia en forma de cilindro que está apuntando hacia nosotros y nosotros la vemos como redondita. Entonces, ese es otro problema también más fuerte de las, clasificaciones por la morfología, por la forma de las galaxias.
Pero Pedro, una cosa interesante es que aunque la clasificación en sí se ha vuelto más complicada, la importancia que esto tiene en el estudio de los fenómenos y la evolución de las galaxias ha ido disminuyendo. Sí. Como decías hace rato, no es realmente una descripción de un proceso evolutivo, sino simplemente una serie de cosas que le han pasado a la galaxia por motivos totalmente aleatorios.
Sí, accidentados, y pues también todas estas morfologías no toman en cuenta la influencia, por ejemplo, de la materia oscura, que era pues desconocido su efecto en ese entonces, y apenas empezaba a encontrar que era un, digamos, punto importante en la forma en que las galaxias se mueven, por ejemplo. Entonces también es importante en la forma en que las galaxias rotan. Las galaxias espirales pues no rotan como uno esperaría debido a la presencia de esta masa oscura. Entonces,
sí.
Pues sí, ya son cuestiones físicas y pues casi imposibles de delinear.
Sí, y ya no, y cada vez nos alejamos más de lo que es puramente una clasificación morfológica. Pedro, nos queda medio minuto. Lo que quiero decir nada más es que, en mi opinión, la morfología, la clasificación morfológica de las galaxias es un trabajo que sigue, no es una cosa que se haya terminado. Posiblemente nunca se termine, pero por lo menos es algo que ha estado, por ahora es algo que ha estado evolucionando.
Sí, es un afán del hombre de encontrar orden en el caos del universo, y una forma es clasificarlo por sus características similares, y tú tienes razón, si no vamos a nunca parar a hacer de eso, aunque pues a veces tengamos que reconocer que no es completamente tan útil como pensábamos. Pues bien, muchas gracias. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana?
Por ahí la semana siguiente, la misión del satélite Gaia.
Y ese va a ser el programa en vivo desde los estudios de Radio DEM. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.